hace las cosas como debería ser, etcétera, etcétera. Creo que dejó algunas cosas ahí bien parado a Luis Spam. Vamos a saludar a un gran jugador de fútbol. Me ha tocado verlo, relatarlo, seguirlo muy de cerca. Aparte de muy joven, lo conozco de muy chico ya en la inferior de Unión. Y después, bueno, la trascendencia que tuvo con Unión de Santa Fe, Lanús, Racing. Bueno, y el recorrido futbolístico que fue muy importante y uno de los referentes que teníamos de nuestro fútbol y que seguimos recordándolo como una figura clave de nuestro fútbol. Estamos hablando con Darío Cabrol. Gracias, Darío, por atendernos, bueno, en estos tiempos de, obviamente, de pandemia, me imagino que preocupado por la situación y esperando el fútbol para sacar conclusiones. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Pero muy bien preocupado, bueno, por este tema, gracias, nada más.
Gracias por los elogios.
No, no
es
por
para
favor.
Tanto, che.
Merecido tiene. Indudable que merecido tiene.
Sí, preocupado, obvio, ¿no? Por la situación. Algo que nos ocurre, que no le está pasando al mundo en realidad. Y bueno, es una película, ¿no?, que estamos viviendo. Hemos visto muchas de pandemias, pero de ahí a que nos pase... No sé, no imaginamos estar en esta situación, pero bueno, hay que aceptarla seriamente, con el cuidado que eso representa, así que... Y también preocupado y contento a la vez, porque creo que también en la ciudad hay conciencia y estamos respetando y nos estamos cuidando, que eso es muy importante.
¿Las inferiores siempre fueron de Unión? ¿Comenzaste en Unión, vos, Darío? Sí.
¿Del chiquito sí.
o más allá de jugar en el barrio, ¿no? Porque es una zona futbolera ahí donde vivías vos.
Arranqué María Selva en el barrio, en el polideportivo de Avenida Galicia y Las Heras.
Iba algunos kamikaze a jugar a La Plata también, ¿eh?
Oh, no sabes lo que eran ahí. Aparte, no, y lo que eran las canchas. Yo le digo a mi hijo, a Nicolás, ya tiene 18 años, que no me puede creer cuando le explico lo que eran las canchas antes, dónde jugaba.
Los martes y jueves, claro, los martes y jueves, bueno, yo lo conocí a Fidel, porque a tu hermano, que no está entre nosotros, pero siempre recuerdo porque es de mi edad, y jugamos en Esperanza, él estaba en Unión, yo estaba en Humboldt, y después íbamos a patear los martes y jueves, y lo íbamos con Pilín Fernández, también tu tío, que fue jugador de aquel gran equipo de Pucará, el 79, el primero que entró en los regionales realmente, un equipazo, Pochito Monzón, Suchela, el Turco Ajerez, bueno, un equipazo. Y siempre me acuerdo que vos ibas de muy chico, ibas a jugar también martes y jueves, que iba Cachito Solís, un montón de buenos jugadores, ¿no?
Sí, aparte, bueno, el potrero, como dicen todos, que ahora no está, ¿no? Nosotros veníamos de la escuela y enseguida agarrar la pelota, aunque sea en la calle, en la vereda, y bueno, el poli era un lugar de reunión, donde chicos del barrio, donde, bueno, también no tan del barrio... se juntaban y uno iba a hacer número, iba a alcanzar la pelota, pero por lo menos para ir a,
sí.
a acompañar a mi hermano y al grupo de los amigos. Y bueno, vos nombraste también el equipo de Guadalupe en esos años donde te jugaba mi tío y donde...
Pucará.
También, en Pucará.
Pucará, pues Pucará, si no me matan, pero, porque era clásico.
Pero hacían de local en Guadalupe.
Claro, hacían de... Porque Pucará,
¿viste?
La cancha de Pucará estaba atrás donde la Tecnológica ahora, que era abierta, que se hacían los grandes torneos de Pucará.
Ah, y hacían de local en Guadalupe.
Y Pucará hizo de local, como Nueva Chicago, hacían de local. O en Agua y Energía, que era Ciclón Racing también, hacían...
Y
en Guadalupe, en Sportivo Guadalupe. Por eso.
Y bueno, íbamos a alcanzar la pelota, era alcanzar la pelota, así que... lo hacía muy bien eso. Era rápido para el local, pero para el visitante era lento
para
tirar medio gol.
Sí. Aparte, en Guadalupe tenía la línea y la lo que es la torre de luz ahí cerquita. Si te chocaban un poquito, y los eucaliptos aquel tiempo.
¿Qué tiempos?
Y cuando te dijeron que ibas a debutar en primera, que ibas a jugar en primera, ¿cómo fue? ¿Estabas jugando? ¿Te lo avisaron? ¿Te fueron llevando a poco?
Mira, yo la división inferior en Unión la pasé, bueno, a los 9 años. Que lo simplifico, fue mi hermano, y yo como una mascotita atrás acompañándolo, así que nos fuimos juntos, y después de ahí, bueno, estuve con Grasso, con Mesa, después ya un poquito más grande, en la adolescencia, con Patita Mazón y el papá, con Carlos, y bueno, de ahí poco jugué en la primera de la liga, y en ese momento, digamos, estaba la tercera de AFA y con 16 años jugué un par de partidos, me vio Marito Sanabria, que era el técnico de primera, y un día junto a Walter Cometo nos llevó a hacer la pretemporada con primera división. Y bueno, y ya con 17 años ya me quedé ahí en el plantel profesional y, sí, sí. Y ya de ahí, bueno, después... No. Tuve el debut, me hizo debutar Mario Sanabria y después, bueno, ya al poquito tiempo se fue y agarró Carlos Trullé, donde con Carlos sí jugué la mayoría de los partidos.
Y no, que nombraste dos tipos que, bueno, Grasso indudablemente era un tipo de los de la bicicleta donde te iba a ver jugar y reclutaba jugadores, y el Negro Mesa, toda una institución, ¿no? Nosotros, yo sí tuve la posibilidad de reconocerlo cuando hicimos los premios 100% Liga, porque un tipo con mucha sabiduría, Mesa, mucha sabiduría. Y además, bueno, en ese tiempo había muchos formadores, porque la gente se olvida de un montón, de Campana, se olvida de Panetto, de Viejo Francia, un montón de gente que dejó mucho con el fútbol de inferiores. Y uno se hacía un poco distinto ahora. Ahora hay una competencia y es mucho más robotizado en algunas cuestiones, ¿no? Y esto no es en desmero los que laburan ahora, ni mucho menos, sino que hace muy poco escuché algunos videos de estos que andan nuevo con el tema de la pandemia, entonces la cuarentena, de Marcelo Bielsa hablando de lo que era cuando íbamos a jugar al fútbol cuando éramos chicos, ¿no? Que no íbamos a despejar, sí, no íbamos a divertir. Creo que eso también después lo reflejaste en Primera División, porque indudablemente Mario Sanabria, que era un exquisito de juego, te vio algo con tanta juventud para ponerte en Primera División. ¿Y qué te dijo en el primer partido? ¿Qué te dijo que tenía que hacer? ¿Jugar como vos sabés? ¿Que te dio alguna orden particular?
No, la mayoría de los técnicos en esos tiempos hablaban en el grupo y individualmente con algunos, no con todos, pero que me acuerde solamente que juegue. Me decía que con responsabilidad, obviamente, pero que juegue, que trate de buscar la pelota, que la tira, bueno, cosas de darte seguridad, confianza, motivarte en ese sentido. Y queriendo hacer referencia a lo que estabas hablando, de que no tenemos más maestros, y eso que vos recién te referías a Grasso, a Mesa, iban a ponerle una hora antes del entrenamiento, nos esperaban con todo planificado, con conito, con pocas pelotas, porque no había tantas pelotas, y ellos se quedaban toda una mañana ahí, en el club. Y no te olvides, Carlos, que antes... la mayoría de los equipos de la liga, o en esos tiempos, todos los chicos en el equipo titular y suplente, todos técnicamente eran buenos.
Sí, sí.
¿Por qué eran buenos? ¿Por qué? Porque había cada maestro en cada club donde en realidad enseñaban a jugar fútbol. Sí, sí, no pasaban, sí, viste, sí, como sí pasa ahora.
Y ahora es, recepción y toque.
Ahora recepción y toque y tiene que estar bien físicamente.
Claro.
¿No? Sí, la sí técnica es como que la dejan de lado, pero si vos estás bien físicamente, sí, vas a tener un lugar.
Sí, sí.
Y entonces cambió todo, cambió, sí, la verdad que cambió, no sé si para bien, para mal, sí, para sí mí para mal, pero
sí,
bueno,
sí, sí,
es por mi forma de ver el fútbol.
Y después porque Unión llegó a tener un sello determinado de jugadores, de buenos jugadores de mitad de cancha, ya de la década del 70, cuando vinieron, ya cuando asciende, en el 75, ese gran equipo del Toto Lorenzo, que bueno, trajo jugadores de muy buen pie, en el 79, yo siempre digo, recito de memoria, porque fue un gran equipo aquel Rivera, Catelli, Pitarch, que era un mediocampo de lujo, siempre tuvo buenos jugadores, bueno, Mario Sanabria, que también, Mario Sanabria, un jugador de Boca, de Argentinos Juniors, de New Soul Boy, de cuando... Digo, y vos, era un poco el estandarte, fuiste durante un tiempo el jugador, la joyita de la abuela, para decir todo esto, porque era el jugador querible y vendible, y en eso también había un peso de laburo, y que vos lo sabías también, ¿no?
Sí, más que un peso de laburo, es como que el club en esos tiempos, la mayoría de los clubes como trabajaban, en el 80-85%, eran todos jugadores de afuera, ya con experiencia, y éramos poquitos los jugadores que estaban en el club, ¿no? Uh-huh. Que estaban en el plantel, y eran poquitos los que debutaban.
Uh-huh, sí.
A mí me tocó debutar al lado de Rabuñal, al lado del Bichibori, al lado de Madelón, jugadores como que, ¿entendés? Tenía una competencia importante al lado. Y,
el Vichy venía.
Y bueno,
venía
y me fui haciendo el lugar, pero no era tan fácil.
No era fácil. No decía que el Vichy venía de campeonato internacional. Bueno, Madelón también, toda una figura. Rabuñal, que era el curita, era un laburante como loco, ¿no?
Por eso.
Sí.
No. Había una competencia, más que competencia, yo me ayornaba de todos ellos. Yo los miraba, como lo que le pegaba la pelota al Vichy Borghi, sí. Tenerlo. Quedarte cómo le pegaban los tiros libres, los movimientos. Sí. Con y sin pelota, no, la verdad que...
Hace poquito hablamos con él, sí, hace 2 semanas que hablamos con él acá y se acordaba de esos 6 meses que estuvo maravilloso en Unión. Digo, después tuviste que emigrar, después te fuiste primero a Lanús, después a Racing, ¿no?
O al revés. No, al revés, fui a Racing y después a Lanús.
A Lanús. ¿Y qué fue de diferente esos clubes a lo que vos estabas acostumbrado? Porque, a ver, digo, también había que adaptarse en aquel tiempo. No era que todo el mundo se iba a Buenos Aires, se abría la puerta de Racing, que era un grande. Lanús era un equipo prolijo porque, indudablemente, tenía otra casta social, tiene otra situación, pero Racing es mucho más popular, sí. Hay mucha más presión, me parece.
Y no es lo mismo el Racing de ahora del Racing de esos tiempos. Uh-huh. No es lo mismo Buenos Aires en esos tiempos que ahora. Uh-huh. En realidad, yo me fui con 19 años a Racing. También lo mismo, ¿no? A mostrar mis condiciones, a competir. Lo tenía Rubén Paz de 10. También otro fenómeno. Y bueno, a vivir en una ciudad muy diferente a lo que es Santa Fe, acostumbrarme a lo que es Buenos Aires, a lo que es también Racing, el club grande, con muchas presiones, y en realidad era un Racing diferente a lo que es ahora, ¿no? Ese tiempo, gran parte de la barra estaba metida en el club.
¿De quién era? ¿Quién estaba
presente? De Estefano,
de Juan Di Stéfano, sí.
Sí. No, ha cambiado todo. Todo cambió en estos años.
Sí, me acuerdo. Y en Lanús ya era otra cuestión, porque Lanús es un poco como Ferro en su momento.
No, Lanús ya se veía lo que iba a ser Lanús, uh-huh. Lo que es ahora. Uh-huh. ¿No? Un club.
Pero era un club social.
Era un
serio,
club
social terrible.
Social,
¿no?
Muy social.
Claro.
Y hace poquito estuve con el presidente de Lanús en Buenos Aires. Uh-huh. Y en esos tiempos, Nicolás Russo era el presidente de la Comisión de Fútbol. Te das cuenta cómo se han manejado, cómo ellos tienen una idea en la comisión y en realidad en el club. La idea, ¿cuál es? Que no importa quién es presidente, quién no, pero siguen una idea, siguen una...
Sí, una línea tiene...
Una línea trabajo.
Claro,
¿no?
Sí.
Y así está, por eso está Lanús como está, pero... No, también un club importante, lo tuve de técnico a Russo, a Miguel, uh-huh. Y también me ayudó, todos te dejan algo, y bueno, compañeros como el Pampa Gambier, que ahora no lo tenemos más.
Sí, sí.
Fabri, bueno, el Flaco Galeto, no sé si te acordás.
Sí, Galeto, el 5, número 5.
Muy parecido al Laucha Garate como jugaba. Uh-huh. Así que una experiencia también importante.
¿Después de Lanús?
Después de Lanús vuelvo a Unión.
Volvés a Unión.
Donde ahí me pasa algo muy raro, muy loco, no muy lindo, porque vuelvo. Y acordate que en esos tiempos, lo mismo que... te contaba recién de Racing, parte de la hinchada de la barra de Unión estaba metida en el club,
sí.
Con un presidente que era Rodríguez también, donde estaba
dibujado.
Íbamos
a buscar la credencial de periodista,
y encima de técnico estaba Silguero. Bueno, sin conocerlo a Silguero, me dice, mira, cabrón, la vos no te quiero, no te conozco, pero no te quiero, ya tengo el plantel completo, y así fue la primera charla.
No,
yo digo, pero el pase de Unión, porque yo ya tengo que volver, porque bueno, yo como pidiéndole que me deje, ¿viste?
Sí.
Fue algo loco. Y bueno, me quedé en el plantel y la peleé, y bueno, terminé después el mismo, no digo pidiéndome disculpas, pero bueno.
Sí. Sí, muy particular, Daniel Silguero era muy particular.
Sí,
yo
muy especial.
Sí. Y después te vas a Francia.
Después de ahí ascendemos en el 95-96,
sí.
Que agarra Don Ángel de presidente,
sí,
bueno,
acuerdo, sí.
Truchet de técnico, y bueno, ahí entramos en el octogonal en el último minuto con gol de Seba Cloté, uh-huh. Y pasa algo muy muy lindo, donde la verdad que en ese octogonal se jugó, el equipo apareció, los chicos, la mayoría eran todos chicos del club, mal acompañamiento de la gente, lo que fue la hinchada, la verdad, se dio, como se hizo, un sentido de pertenencia entre todos, ¿no? Uh-huh. Y se pudo lograr el ascenso. Y bueno, después de ahí, esos 4 o 5 años en primera, y en el 2000 me voy al Toulouse, me vende Unión al Toulouse de Francia.
Y después viene la catástrofe del Toulouse, ¿no? Porque Toulouse había sido un equipo muy importante, pero bueno, cae en desgracia, como muchos equipos de Europa también. En ese momento había 2 o 3, pero el Toulouse tenía un grave problema, inclusive ahí en Toulouse, que es una ciudad muy futbolera, porque se hacía el Mundial de Promesas Juveniles casi todos los años, o cada 3 años, no recuerdo bien, y te tenés que volver.
Me tengo que volver, sí. Me vuelvo, y me vuelvo a Santa Fe a querer jugar en Unión, y bueno, pasa una situación también ahí medio rara con Pumpido de técnico, y bueno,
algo raro. El otro día, tengo, vos sabés que a veces conocido por uno caminar tanto, yo hace muchos años lo conozco a Abel da Graca. Abel da Graca es un exjugador de los Andes, fue director deportivo de Cali, estuvo en Ecuador, su tipo de fútbol, estuvo en Deporté, aparte ha escrito muchos libros. Y lo conozco y tengo una gran relación con Abel. Una de las tribunas de los Andes se llama Abel da Graca. Es un tipo muy amigo, lo conoce al Bichi de chico, porque su hijo también jugó con el Bichi fuerte. Y él siempre, cuando hablábamos un poco de la escultura, o cuando él se pone enfrente de aquellos los que lo van a escuchar con mucha atención, cuenta de cómo son el fútbol, cómo se vive, ¿no? Que el fútbol es un poco lo que es el pueblo, o el lugar, o el espacio. Entonces él dice, yo cuando fui a Colombia, en Colombia es como bailan la cumbia, todo así, de esa manera. En Brasil es todo samba. Te lo voy a sintetizar porque es largo. Y él decía, en Argentina es un tango. Ella lo dejó, se fue con el otro, lo traicionó. ¿A vos te pasó algo que indudablemente hasta el día de hoy parece ser que cuesta hacerle entender algunas cuestiones que tiene que ver con la pasión y con el fútbol? Porque vos te recalentaste, te enojaste con Pumpido. No sé si después lo hablaste con Neri, si te hablas con Neri o te quedó el enojo todavía, pero no vendría el caso ahora. Pero ese momento era tomar una decisión y vos querías jugar y te dio bronca, te dolió, porque hubo una especie de manoseo. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza? Es decir, me voy al equipo rival, al equipo que obviamente que es de la misma ciudad, que hay un montón de cuestiones, que a veces no pasaba tanto con Boca y River eso. Se fue Gareca a River, se fue, no sé si después lo perdonaron o no, pero digo, ¿cómo viviste toda esa situación? Que yo sé, a ver, me consta que fue bastante terrible hasta la convivencia, ¿no? El día a día.
Sí, fue, a ver, yo cuando vuelvo, mi idea y lo que quería es volver a Unión, volver a mi club, donde soy hincha, y bueno, los últimos, me acuerdo todo un mes esperando la respuesta de Unión, que sí, que no sé, que no es momento, y bueno, un par de días antes recibo el llamado de Viñati queriendo que yo vaya a Colón. Digo, no, imposible que yo vaya a jugar a Colón, bueno, quedo ahí. Y bueno, un día antes, no sé, de cerrar el libro de pases, yo esperando el ok de Unión, me dicen que no es momento de para que vuelvas, y bueno, toda esa situación
te lo dijo de frente Pumpido eso, Neri.
No, nadie, solamente lo hablé a Marcelo Martín, que estaba en la comisión de fútbol, otra persona también, y bueno, después de ahí dije, no, bueno, me hacen esto, bueno, yo hago esto ahora. Como que fue todo un impulso, un enojo,
una calentura, esa situación, sí,
a la espalda, sí, una calentura, y bueno, después ahí pasó lo que pasó.
¿Y vos lo tomaste solo, lo hablaste con tu viejo, lo hablaste con alguien?
No, lo hablé con... No, mi viejo ni siente, cuando mi hijo estaba, me acuerdo, de vacaciones en Carlos Paz, y vio el diario, y ahí se enteró al otro día, me quería matar, mi hijo, de Muñoz. Sí. ¿Qué hiciste? Sí. Bueno, pero no, lo hablé con parte de la familia, lo ve con algunos hinchas amigos que eran de Unión, obviamente, y le expliqué la situación antes de tomar la decisión, y bueno, me dijeron, dale para adelante, vos tenés que seguir trabajando, sos profesional, y bueno, y ahí es como que me convenció. 2-3 días antes que lo hubiese pensado, dos, tres días más, digo, lo hubiese pensado, no lo hubiese hecho, obvio.
¿Y vos crees que eso hace que Unión no te perdone esa situación? Porque vos sos un tipo con mucha capacidad para dirigir, sos un tipo influyente, porque la gente que pasa el Puente Colgante, aquellos que pasamos el Puente Colgante, digo yo siempre, o que pasamos el Puente Santo Tomé para ir a la Ruta 9 o a la autopista, sabemos que en Buenos Aires vos sos un tipo que podés dirigir en cualquier lado, que tenés chapa de que has jugado bien al fútbol, que tenés muchos contactos, y que no, o sea, lo que más uno analiza, ¿por qué no trabajar en Santa Fe? Porque a vos te gustaría trabajar en Unión, ¿o no?
Sí, eso fue lo que uno hubiese querido, pero bueno, han pasado muchos jugadores, mismo Trullé, mismo Zuccarelli, Chanis, te puedo nombrar un montón de jugadores que han jugado también en Colón y han tenido la puerta abierta en Unión. En mi caso, no sé, lo ven diferente al de ellos, al que te reciente nombré, pero obvio sí, las ganas de hubiese estado y están de trabajar en Unión. Sí, es difícil que me den un lugar ¿por qué? Porque bueno, la mayoría de los dirigentes son hinchas y piensan más con, en realidad, en vez de pensar tanto con la cabeza, mucho lo hacen con el corazón. Sí, sí. Y con el fanatismo y que este fue Colón y por qué le tenemos que dar un lugar, pero bueno.
Pero también crees que es un poco...
Es así.
Las comparaciones son odiosas, pero sabes, es que como que vos eras el último ídolo o el ídolo en ese momento, que la gente por ahí no pensó lo que pasaba internamente, porque vos te enfrentabas, también eran dos pesos pesados, tanto Neri como vos, y de repente vos quedaste afuera y te dio bronca, pero la gente no vio lo que sucedía realmente, porque vos eras joven, querías seguir jugando y tenías una propuesta. Sí. Porque vos hablabas recién, podemos empezar de Tremonti, que atajó en los dos lugares, podemos empezar de la década del 60 en adelante, todo, pero me parece que no te perdonó porque la gente sentía que vos eras el ídolo, era como el niño mimado que estaba, ¿no? No sé qué te habrá dicho, te habrán dicho muchísimas cosas, pero algún hincha Unión te habrá dicho de frente, Darío, vos eras nuestro, no tenías que me imagino...
Sí,
que
hasta el día de hoy me cruzan, ¿no? Hasta el día de hoy está el que te grita traidor todavía, y está el que te dice que no les importa lo que pasó y recuerdan mis años... Y lo que yo hice por Unión, y ahí es como que te no es de la forma de decir que te deja tranquilo, pero te hace bien, ¿no? También están ellos, esos que te recuerdan bien de lo que vos hiciste en el club, y ya con eso me deja un poco más tranquilo. Pero también están los otros, ¿no?
No, claro.
Los enojados.
El santafesino es muy cerrado en algunas cuestiones, y esto está claro, no es que lo decimos. Porque justamente estamos hablando, y además de los preconceptos, etcétera, etcétera, que a veces es difícil sacarle. ¿Cómo lo viste a Unión en esta última parte? Se ha clasificado a dos copas, se va a Ligo ahora, en un momento donde, bueno, él fue hasta confuso, pero él dice que estaba un poco agotado, los cambios. ¿Cómo viste toda esa situación? ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo lo estás viendo, no?
Y lo de Unión, en realidad, se festeja... clasificación a la Copa Sudamericana, donde nunca había aparecido, nunca había estado. Y bueno, lo veo como no muy diferente a lo que fueron estos últimos 10 años, ¿no? Queriendo arrancar en algún momento como para ser un equipo mucho más importante, un club más importante, más competidor, más peleando los primeros puestos, con otras contrataciones... también pidiendo que lo que no veo en estos últimos años, que aparezcan más chicos en el plantel, que chicos que hay y que debuten. Es como que es el Unión del 2000 para acá, el mismo de siempre, creo yo, por lo veo, ¿no? Sí. Donde todos los años se contratan jugadores, o casi todos los años, donde se depende mucho de lo que dice o no el técnico, hace poquito hasta Leo Madelón, donde veo eso, ¿no? Un torneo también donde se gana, donde se pierde, regular. Veo una Unión que no ha cambiado mucho. No me ha gustado estos últimos años, salvo lo que decías recién, las clasificaciones a la Copa Sudamericana, pero tampoco nos podemos quedar con una clasificación a la Copa Sudamericana. Claro, ¿no? Claro. Es muy poquito, creo yo. Y aparte ahora, sabiendo de que se clasifican, ¿no?, los 10 primeros de la tabla. Entonces, como decir, ¿cuál sería, no?, el festejar. Sí, se clasifica la Copa, está muy bueno, está excelente. No se ha hecho y muy pocas veces sucedió en el club, pero se clasifica por ahí en un noveno, octavo, décimo lugar. No se clasifica primero, segundo, tercero. Yo por lo menos opino de esa manera.
Está bien, y está bueno. Darío, agradecerte muchísimo. Se me fue y fue muy lindo escucharte, y sabemos que estás ahí. En cualquier momento te vamos a ver dirigiendo y haciendo alguna que otra nota. Sí. Y si no, sabemos que estás expectante y estás trabajando.
Algo quería comentarte, Carlos, si
sí,
me dejás.
Sí, cómo no.
Bueno, con toda esta situación de la pandemia, yo un par de meses atrás había comenzado con un proyecto que más adelante te voy a pedir que me dé unos minutitos para difundirla.
Sí, cómo no.
Pero bueno, voy a crear una academia de fútbol que va a tener lugar en el predio de la Liga Santafesina. Y bueno, ya había tenido muchos chicos inscritos, pero bueno, con esto se frenó un poco, pero buscaremos más adelante la fecha como para arrancar. Va a ser algo diferente, más allá de ser una escuelita, quiero y en realidad darle algo diferente al chico, al jugador de acá de Santa Fe, enseñándole a jugar, trabajando mucho la técnica individual y también darle la posibilidad, porque también está atrás de esto, el poder llevarlo a Buenos Aires, a un club importante también. Así que más adelante, si me das unos minutos en otro momento, poder difundirla con más tiempo y que ojalá que toda esta situación pase, que nos cuidemos, que seamos serios, conscientes de que nos cuidamos y también cuidamos a los demás, ¿no?
Vamos a estar atentos a la academia. Gracias, Darío. Un abrazo grande.
Bueno, Carlos, y un saludito también especial a una persona que me está escuchando. Así que saludos, ya sabe quién es.
Dale, un abrazo grande.
Carlos, gracias.
No, por favor, gracias. Ahí estaba. Darío Cabrol, charlando con nosotros de todos los temas, fundamentalmente, bueno, yo siempre digo de los preconceptos porque la gente es muy fácil.